Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ciudad de Kiev se prepara para un inminente ataque ruso después de que en las últimas horas se hayan intensificado los ataques. Imagínate estar bajo esta lluvia de misiles. Qué horror, ¿eh? El miedo que se tiene que pasar aunque estés en un refugio. Y la impotencia también, el dolor de ver cómo el capricho, la locura o los intereses de un hombre que se ha saltado toda la legalidad vigente están matando a los tuyos, obligándolos a salir del país, separando también a miles de familias o metiéndolos bajo tierra para intentar salvar la vida cada vez que suena una sirena que anuncia que van a caer bombas de manera inminente.
No hay mucha gente en mi casa, pues mucha gente ha dejado nuestras casas el primer día de la guerra. Y pues cuando escuchamos las sirenas tenemos solo 12 personas en nuestro sótano. Es electrificado, tenemos los sofás, tenemos agua, todo va bien.
Así nos ha contado Dimitro, un profesor de literatura de Kiev, cómo es el refugio que han creado en su edificio. Antes se resguardaban en el metro, pero junto a los pocos vecinos que quedan en su bloque, ha conseguido crear un pequeño búnker cerca del garaje, donde ahora cada vez que se disparan las sirenas corren a refugiarse. Pues así bajo tierra han pasado la noche en muchísimos lugares del país, después de que ayer por la tarde se intensificaran, como decíamos, los bombardeos que, entre otros edificios, derribaron la torre de telecomunicaciones de Kiev. Se están viviendo las horas más duras, las horas más crudas de esta guerra que llega hoy a su séptimo día. La localidad de Jersón ya está rodeada por las tropas rusas que durante la noche han lanzado también paracaidistas sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Y la destrucción ya es más que evidente en muchísimos lugares. Hay vídeos que la verdad ponen los pelos de punta. Está por ver hasta dónde va a aguantar la resistencia ucraniana, que además de la lluvia de misiles, se dispone a recibir también la enorme caravana de blindados rusos que está ya a menos de 30 kilómetros de Kiev, la capital, que a esta hora aguanta como puede. Más de 600.000 ucranianos están ya fuera del país, la mayoría en Polonia. Solo en el último día se calcula que han salido 150.000 personas, pero muchos se van para volver. Hombres que dejan a su mujer y a sus hijos a salvo al otro lado de la frontera y se dan la vuelta para luchar contra los rusos. Se organizan por grupos de WhatsApp y Telegram para planear acciones, construir también barricadas, fabricar cócteles Molotov o cualquier explosivo casero y resistir también con las armas que les han suministrado desde su propio gobierno. Hoy, por cierto, de nuevo delegaciones de Rusia y de Ucrania podrían reunirse para intentar alcanzar un alto el fuego, pero nadie confirma que esa reunión se vaya finalmente a producir. Y esta madrugada el presidente Joe Biden ha pronunciado su primer discurso sobre el Estado de la Unión y ha advertido a Putin: cuidado con amenazar a un país de la OTAN.
Estados Unidos y nuestros aliados, decía el presidente Biden, defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de todo nuestro poder.
Biden señalaba también que Putin está más aislado que nunca. Y aquí en España, Pedro Sánchez ha cambiado de postura. Este lunes, en una entrevista en Televisión Española, decía que nuestro país solo enviaría a Ucrania material defensivo, pero esta mañana en el Congreso ha anunciado que también mandarán material ofensivo. Algo que no ha sentado nada bien a sus socios de Podemos, que ya han salido a protestar, pero que sitúa a España en la línea que están siguiendo la gran mayoría de países europeos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No sé si te suena, Pilar, el nombre de Alberto Núñez Feijóo.
Me suena de algo.
Bueno, y más que lo vas a escuchar, porque dice el presidente gallego que no va a esperar a la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia de esta tarde y ya ha anunciado que optará a la presidencia del PP. El presidente de la Xunta asegura que ha tomado una decisión precipitada pero meditada en relación al liderazgo en el Partido Popular, una decisión que nunca pensó que iba a tener que tomar, aunque dice que no se irá de Galicia por lo menos en un mes. Y esta tarde algunas comunidades como Cataluña Cataluña, Madrid y Andalucía van a pedir a la ministra de Sanidad el fin de las mascarillas dentro de las aulas, una propuesta que apoya la Asociación Española de Pediatría, un paso más hacia la normalidad después del que se dio ayer por la Comisión de Salud Pública, que decidió que solo deberán guardar cuarentena las personas contagiadas por coronavirus. Detenidas además tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, por tenencia y distribución de material de pederastia en Internet. La operación se ha desarrollado en 13 países en los que se han detectado más de 90.000 cuentas en la red, se han identificado más de 100 sospechosos y se ha asegurado la protección, que esto es lo importante, Pilar, de 136 niños en todo el mundo. Madre mía. Y hoy estamos celebrando el miércoles de ceniza y además una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa por la paz en Ucrania. En la audiencia general de este miércoles, Francisco ha enviado un saludo al pueblo polaco, los primeros en apoyar a Ucrania tras la invasión rusa, y ha recordado que los polacos están abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus hogares a los ucranianos que están huyendo de esa guerra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya ha sido identificado el seguidor que insultó al jugador del Cádiz en Granada.
El Granada ha informado que, en colaboración con la policía, ha identificado al seguidor que realizó insultos racistas contra el futbolista del Cádiz, Carlos Acapo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes durante el partido Granada-Cádiz. Se trata de un hombre de 28 años y el club nazarí confirma que no es abonado del club. Por cierto, que la Liga ya ha denunciado el hecho ante la Fiscalía. Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Sale del partido Valencia-Athletic de Bilbao, que se juega en Mestalla a las 9:30, con empate a 1 en el primer partido y con cruce de declaraciones desde que acabó el partido de ida. Bordalás y Marcelino no se ponen de acuerdo.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. No creo que los árbitros vayan a dejar influenciarse por las declaraciones. Si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. Nosotros, yo en mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento que del árbitro se juegan 20, es un hecho.
El partido lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. A esa hora comienza el Mallorca-Real Sociedad, un partido de la Liga que se recupera. Y el viernes comienzan en Pekín los Juegos Paralímpicos de Invierno y el Comité Paralímpico sí permite la participación de los deportistas rusos y bielorrusos.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Mientras el kilométrico, el enorme convoy ruso del que llevamos ya varios días hablando, pues se acerca cada vez más a la capital de Ucrania, a Kiev, las bombas rusas continúan este miércoles cayendo sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Un ataque que durante la noche se ha reforzado con el lanzamiento de numerosos paracaidistas para tomar la ciudad. En la capital, en Kiev, las últimas horas han estado marcadas por un intenso, también bombardeo, que acabó destruyendo, entre otros edificios, la torre de la televisión ucraniana. Lluvia de misiles la que ha caído en las últimas horas sobre Kiev. Cada día, Dimitro nos está contando precisamente la resistencia de su ciudad natal. Vive allí, en el casco histórico de la capital ucraniana, donde está, entre otras cosas, la Plaza de Maidán, seguro que te suena, y donde está también el Parlamento. Afortunadamente para él, los proyectiles por ahora respetan esta zona.
Ayer tuvimos misiles a nuestra torre de televisión, era la noticia la más grande. No tenemos otras noticias. Todo está bien en nuestra parte, en el centro histórico.
El ejército ucraniano sigue plantando cara a las fuerzas rusas. Es un ejército plagado de reservistas y milicianos. Y uno de ellos es el suegro de Beni Brito. Seguro que te acuerdas de él porque le hemos nombrado y hemos contado su historia aquí en Mediodía y también nuestros compañeros de Tiempo de Juego este pasado fin de semana. Precisamente el domingo contaba pues a los compañeros de deportes que él, su mujer Ana y su hija Mía de 4 años estaban tratando de salir del país de Ucrania, pero no encontraban la manera de hacerlo. Ahora, como su suegro ha decidido acudir a la llamada del ejército ucraniano para defender su país, toda la familia ha optado por quedarse allí, por quedarse en Ucrania y resistir. Beni, que es de Asturias y tiene 33 años, vive en la ciudad de Vinnytsia, a unos 200 kilómetros aproximadamente de Kiev, en el centro oeste de Ucrania. Beni, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno,
buenas
el domingo tardes. Te conocimos cuando hablaste con nuestros compañeros de Tiempo de Juego y la intención de tu familia era salir del país, ¿no? Hacíais un grito, además, desesperado. Sí. Queríais salir de Ucrania, pero no encontrabais la manera de hacerlo. ¿Han cambiado los planes? Sí, ¿qué ha pasado para que ahora hayáis decidido salir. Quedaros?
Perdón, es que no te escuché bien, perdón.
Sí, te preguntaba, Beni, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo han cambiado los planes para que ahora hayáis decidido quedaros finalmente allí en Ucrania?
Pues a mi suegro pues lo llamaron y mi mujer habló tanto, ¿sabes? Estuvo pensando y habló también con su hermana pequeña, que mi suegro tiene una hija de 4 años, igual que la nuestra, de la misma edad. Y la niña decía, le preguntamos que si quería ir de vacaciones a España, que si nos íbamos, y la niña dijo que eso, que sin su padre, que no quería ir a ningún sitio, porque ella ya perdió a la madre el año pasado, y que sin papá, que no se iba a ningún sitio, y mi mujer me dijo, mira, es que yo tampoco me quiero ir. Y entonces, nada, aquí o todos o de momento nadie, a ver. No descartamos nada, eso está claro. Lo primero y más importante son las niñas. Pero bueno, mi mujer me dice, coge las niñas y vete tú para España, que yo me quedo aquí a esperar a mi padre. Pero claro, eso es imposible.
Dejarle
es
a ella imposible. Pues también costaría mucho, me imagino.
No,
claro.
no, por nada del mundo. Por nada del mundo.
Oye, Beni, ¿tu suegro se ha incorporado, por tanto, ya al ejército ucraniano? ¿Sabéis algo de él?
Sí, mi suegro nos acaba de llamar hace un rato que ya estaban en posición. Que bueno, ellos tienen conexión y todo de momento, vamos hablando con él. Faltan chalecos, mira, por ejemplo, él no tiene chaleco, tiene casco, no tiene chaleco, pero bueno, gracias a la gente está ayudando muchísimo, nos estamos ayudando muchísimo los unos a los otros, ya le conseguimos un chaleco, que no sé cómo le haremos llegar, pero se lo haremos llegar.
Y nos decías que te ha comentado que están en posición. ¿Dónde concretamente?
Sí.
¿Dónde se encuentra él?
Pues no sabemos, no pueden decirlo. Conexiones de teléfono y todo, no, tampoco preguntamos, sabes, tampoco mi mujer.
Sí, saber lo justo, bueno, ¿no? Saber no que está deja... bien, que eso es lo importante, ¿no? Y poco más. Beni, ¿cómo están las cosas ahora mismo en el lugar en el que vivís, en vuestra ciudad, en Vinnytsia?
Pues a ver, está tranquilo dentro de lo tranquilo que se puede estar, una calma. Yo cuando saco a mis perros siempre voy al supermercado, hay una calma. Mira, yo la estación de tren la tengo a unos 4 kilómetros. Y es que se escucha el tren, de la calma que hay, se escucha el tren pasar, que dices tú, es imposible que sea el tren. Una calma tensa, una calma de guerra, o sea, va, desgarrador. ¿Ves?
Es que estamos hablando de una guerra, estamos hablando tú y yo con absoluta normalidad, pero es que estamos, Beni, hablando de una guerra, que la tenéis ahí al lado. Es que es tremendo,
claro,
¿no?
Claro.
Me imagino que tenéis las emociones también a flor de piel, ¿no?
Sí, pero bueno, yo tengo que mantener la calma porque sé que en un momento dado, si pasara cualquier cosa, sé que a lo mejor mi mujer, ¿sabes? Mi mujer se va a venir abajo, mi hija se va a preocupar. Entonces yo, mira, yo mantengo la calma, pienso frío y ya está. Y para adelante, nos tocó. No me toca la lotería y me toca esto, pero bueno.
Hablabas de tu hija, de tu niña que tiene 4 añitos. ¿Cómo le explicas a una niña tan pequeña, Beni, todo lo que está pasando?
Yo opto por no explicárselo. Ella piensa que, bueno, como ya expliqué, ella piensa que es el COVID que mutó y que ahora es un virus ruso y que nada, que hay que estar en casa, hay que estar tranquilos, que igual nos tenemos que ir a esconder abajo al refugio, pero que bueno, que no pasa nada, que ya tengo golosinas y todo guardadas, ya le enseño las golosinas, mira esto, pues si tenemos que ir abajo, ¿sabes? No te preocupes. Y ya claro, ya decía, quiero ir abajo, lo que quería era comer las golosinas, la niña. Yo opto, son niños de 4 años, cuanto menos sepan de estas cosas, mejor. Niños son y tienen que saber de Peppa Pig y compañía, ¿no? De estas cosas.
En algunos puntos de Ucrania, Beni, pues el desabastecimiento es una realidad ya en muchísimos supermercados. En la ciudad en la que estáis vosotros, sí. ¿Cómo están las cosas en ese sentido?
Pues mira, yo ayer no fui a comprar nada, pero antes de ayer sí fui y ya empezaba ya Hace tres días no faltaba absolutamente de nada, y antes de ayer ya empezaba a faltar, ya no había tanta, ¿sabes?, tanta verdura, no había tanta carne, pero bueno, más o menos, a ver, yo creo que se puede seguir comprando. Hoy cuando vaya al supermercado, pues ya lo veré. Pero la gente, lo bueno que tenemos que decir, que la gente está viendo, siendo súper responsable. No ves a nadie como...
No se está haciendo un acopio masivo.
La pandemia, llevándoselo todo. Está siendo, ¿sabes?, está siendo súper responsable, coger lo básico, porque todos tenemos que tener algo, y así, mira, lo poco que tenemos entre todos será mucho para todos.
Pues acabamos de hablar con Beni Brito, un asturiano de 33 años que en este momento está en la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Quería salir hace unos días, pero finalmente él y su familia han decidido aguantar y resistir allí en Ucrania. Beni, muchísimo ánimo, tanto para ti como para toda la familia, para tu suegro también, que tengáis muy buenas noticias y que esto acabe pronto.
Muchísimas gracias. Puse Asturias y viva Ucrania.
Gracias, Beni.
Gracias.
Chao, chao.
Bueno, cuántas historias, cuántos testimonios que nos emocionan, que nos sobrecogen, estamos escuchando estos días, ¿no?, de ucranianos o de españoles como Beni, que han decidido quedarse allí y resistir como pueden, pues esta guerra. ¿Quién nos iba a decir que en este siglo XXI íbamos a tener una guerra aquí en Europa, aquí al lado? Es verdad que las guerras son siempre nefastas y no debería haber en ningún lugar del mundo. Te recuerdo que en Siria llevan ni más ni menos que 11 años de guerra, pero ¿quién nos iba a decir que la tendríamos pues a poco más de 3 horas y media en avión de nuestro país? Y estamos conociendo el lado más humano de esta crisis también en Ucrania. Lo hemos conocido pues esta semana con nuestro compañero Fernando de Haro, allí en la frontera entre Polonia y Ucrania, donde ha estado y donde nos ha contado esta crisis de refugiados que está provocando también esta guerra en Ucrania. Pero la actualidad en este miércoles también nos lleva a la frontera, a otra frontera, en este caso, de la ciudad autónoma de Melilla. En torno a las 9 de la mañana, cerca de 2.000 inmigrantes de origen subsahariano han intentado entrar allí en Melilla, saltando la valla fronteriza. Estos intentos suelen producirse de madrugada, pero en este caso ha sido a plena luz del día. De momento se desconoce el número exacto de los que han conseguido entrar. Se calcula que podrían ser entre 300 y 500. Nuestra compañera Paloma Suárez se encuentra precisamente allí en Melilla. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Las cifras son esas. Lo habrían intentado, Paloma, cerca de 2.000 inmigrantes. No se sabe de momento cuántos lo han conseguido, pero sí se podría aproximar esa cifra a 500, ¿verdad?
Exacto. Delegación del Gobierno nos han facilitado hace unos minutos esos datos. Ese grupo, ese salto masivo al vallado fronterizo de Melilla, por un grupo formado por unos 2.500 inmigrantes subsaharianos, y se estima, primera estimación, que del orden de 500 habrían conseguido su objetivo, el objetivo de pisar suelo español. Una vez aquí ya en Melilla, todos se han dirigido al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Lo cierto, Pilar, es que hacía meses que no veíamos esas imágenes en Melilla. Sí es cierto que la presión sobre la valla que separa Melilla de Marruecos ha sido constante, sigue siendo constante, siempre lo es, pero las imágenes, esos 2.500 inmigrantes que lo han intentado, esos 500 que han conseguido su objetivo, como decía, hacía muchos meses que no los veíamos en Melilla. Se apunta además que la gran violencia empleada por ellos, por esos inmigrantes provistos con garfios, palos, con tornillos en las suelas de los zapatos, de las zapatillas, y que se han dedicado al lanzamiento de piedras, ha supuesto que rebasasen a las fuerzas de seguridad marroquíes, que trataban de impedir también su llegada al vallado, que se acercasen a la valla fronteriza. En la contención del salto, 3 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos, en principio de carácter leve, y otros 3 inmigrantes han sido atendidos también por heridas de carácter leve ya a pie de valla.
Nos contabas, Paloma, que bueno, los inmigrantes, los que han conseguido entrar, se han dirigido al CETI, que me imagino estará hasta arriba, lógicamente.
Pues hasta ahora, Pilar, la verdad es que el CTI tenía una buena situación, porque durante el tiempo de pandemia, durante los últimos meses, han sido muchos los inmigrantes que han sido trasladados a la península con el fin de desmasificar estas instalaciones. Los últimos datos que nos facilitaba delegación del Gobierno es que no se alcanzaban los 500 inmigrantes en esas instalaciones, en el CTI, que tiene capacidad para 480 personas. Lógicamente, después del salto que se ha registrado esta mañana, esos datos volveremos a las cifras de antaño, cuando se supera mañana los 1.000 residentes.
Pues gracias, Paloma Suárez, compañera, por esta información desde Melilla. Pues de nuevo, el drama de la inmigración llega a nuestras fronteras, en este caso a Melilla. Y te recuerdo que cerquita, en la ciudad autónoma de Ceuta, permanecen 412 inmigrantes, de los que entraron a través del espigón fronterizo del Tarajal en las avalanchas que se produjeron en mayo del año pasado. 324 de ellos son menores que se encuentran acogidos en centros de la ciudad. Y tenemos más cosas que contarte. Por ejemplo, en los últimos 4 años las matriculaciones en formación profesional, en FP, han aumentado en un 23% en nuestro país. Pero todavía la formación de 4 de cada 10 trabajadores en España se limita como mucho a la secundaria. Hoy queremos preguntarte, si pudieras volver al pasado, imagínate que tenemos una máquina del tiempo. Qué gozada sería, ¿eh? Bueno, pues volvemos al pasado. ¿Tú estudiarías algo diferente? ¿Te replantearías tu formación? ¿Enfocarías tus estudios de otra manera? Pues queremos escucharte. Queremos, como siempre, conocer tu opinión, conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje de voz, tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Última hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues el mercado laboral sigue avanzando hacia la recuperación. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de febrero. El dato ha caído a su mayor nivel en un segundo mes del año desde 2015. En total, el paro registrado se sitúa por encima de los 3.100.000 personas, al haber bajado el desempleo en más de 11.000. Unos datos que sí, que son buenos, pero que tienen también varias claves y que vamos a analizar a continuación con nuestra jefa de economía aquí en COPE, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, pese a ser datos buenos, como destacamos, pues la afiliación crece a un ritmo menor, 67.111 cotizantes respecto al mes de enero, algo que indica una ralentización en la creación de empleo, ¿no?
Bueno, eso se ve claramente, Pilar, si nos fijamos en el dato desestacionalizado de la afiliación a la Seguridad Social. Febrero deja 37.726 nuevos ocupados frente a los 57.000 de enero, por ejemplo, los 52.000 de diciembre. Por tanto, va perdiendo fuelle esa contratación, aunque desde el Ejecutivo lo niegan. Dicen que, en todo caso, se debe a las características de cada mes, pero insistimos en que ese dato, el desestacionalizado, es el que elimina esos efectos del calendario. Es normal también, ¿no?, que a mayor terreno o a menor terreno por recuperar, pues haya menor impulso en la creación de empleo. Lejos de esos, por ejemplo, 138.000 nuevos afiliados que nos dejaba el pasado mes de noviembre, pero no hay que perder de vista la tendencia. Aún así, Pilar, tenemos 500.000 más de cotizantes que antes de la pandemia y sin duda eso pues es una buena noticia, ¿no? Es un gran camino recorrido.
Y además, Marta, en febrero se firmaron más de 300.000 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica y el 22% del total de los firmados ese mes. Ahora bien, se han reducido en 94.000 los de obra y servicios. Bueno, vemos aquí la influencia directa de la reforma laboral, ¿no? La pregunta es, ¿tocaremos techo?
Bueno, esa es la pregunta, Pilar, que muchos analistas de momento no se atreven, ¿no?, a responder. Está claro que las empresas se están anticipando a la plena aplicación de la reforma laboral en materia de contratación. Falta un mes para que termine ese periodo de adaptación. En enero ya vimos ese repunte hasta el 15% de contratos indefinidos. En febrero ese porcentaje, como dices, ha escalado hasta el 22%. Es casi el triple de lo que venía siendo habitual antes de la reforma. Otra forma de verlo, mira, los dos primeros meses de 2022 se han realizado 555.000 contratos por tiempo indefinido y esto supone un 116% más que el mismo periodo del año anterior, o sea, el doble, ¿no? Pero la duda es, como dices, si esa tendencia se va a mantener con la misma fuerza una vez que se aplique en todo su esplendor esa reforma laboral en un fuerte contexto, no hay que olvidarlo, de incertidumbre con unos precios que están desbocados y que pueden desbocarse aún más con la guerra en Ucrania y esto, lógicamente, va a lastrar el crecimiento.
Bueno, tenemos todo en contra, desde luego, en este momento para que los precios sigan subiendo. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Influencia directa de la reforma laboral en los datos del paro que te estamos contando y eso que las empresas todavía tienen hasta finales del mes de marzo para readaptar todos sus contratos, pero muchos, como vemos, pues están adelantando ya esa fecha. Lo que seguro que todos los empresarios están haciendo es replantearse su actividad, su negocio, sobre todo aquellos que necesitan de la contratación temporal. Es el caso de nuestra siguiente invitada, de Pilar Coslado. Tiene una empresa de formación y de organización de eventos para empresas. En cada evento, en cada curso, necesita pues de camareros, profesores, azafatas, también todos ellos con contratos temporales. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como decíamos, en tu caso, la reforma laboral pues está haciendo que te replantees tu negocio, por lo menos la cantidad de contratos que puedes asumir.
Claro, sí, porque además tenemos que entender que eso va a repercutir directamente en el presupuesto que nosotros le demos a nuestro cliente. Y está claro que bueno, pues con la subida, todo lo que nos estaban contando ahora, ¿no? Todo está subiendo y si encima nosotros tenemos que trasladar el coste de todo y además el de nuestros trabajadores, pero con la penalización, porque aquí no nos olvidemos que ahora por contratar por menos de 30 días, lo que estamos haciendo es una penalización realmente, ¿no? O sea, yo, una azafata o un azafato que asista a un evento que dura 4 horas y por lo tanto le tenga que contratar por esas 4 horas, pues si antes el coste eran 112 euros entre su sueldo y el coste salarial, pues ahora me va a suponer 138. O sea, entonces si hablamos de un congreso en el que tengamos 30 azafatos, pues echen las cuentas, ¿no?
Claro, en tu empresa.
Claro que te hace replantear.
Sí, sí. Pues te hace replantear muchísimas cosas, ¿no? Y el tema del personal que puedes contratar, porque como nos decías, en tu caso la inmensa mayoría de los contratos, que son muchos, que realizas a lo largo del año, son temporales, por horas, para un evento concreto o por días, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, un curso que inicia mañana y termina dentro de 20 días. Pues esta persona está contratada por el número de horas y por los días que va a impartir esa formación. Pues yo no le puedo contratar por más, porque es que realmente su trabajo es por obra y servicio, por un servicio en concreto, que para eso estaba ese contrato concebido, ¿no? Vamos, yo lo entiendo así y creo que es lo lógico. Y ahora que tengamos esa penalización, bueno, pues yo entiendo y a mí me encantaría poder hacer contratos indefinidos a todas las personas que pasaran por aquí, porque eso significaría que tendría actividad para tenerles las 39 horas semanales trabajando, ¿no? Eso sería maravilloso. Pero cuando no es así, cuando tú necesitas contratar por un periodo determinado, bueno, es que no cabe otra cosa en la lógica, ¿no? O sea, yo no quiero pensar en los hosteleros con los refuerzos de fin de semana, ¿no? Los extras en bodas, no sé cómo lo tienen pensado hacer, pero va a ser complicado el poder asumir eso. Entonces, a lo mejor te replanteas, yo en mi caso, bueno, pues algún evento que otro que se ha hecho a lo mejor años anteriores, dejar de hacerlo porque ya no me va a ser rentable, porque le voy a tener que poner yo dinero a esa actividad, ¿no? Y bueno, pues es duro el estarse a día de hoy, cuando estábamos saliendo de una pandemia, de una crisis económica debido a una pandemia, estábamos viendo un poco la luz y de repente nos cae este jarro de agua fría que parece que siempre recae sobre los mismos y que tengamos que nosotros pues sufragar costes que, bueno, que no sé. A veces tiene una la sensación de que se está haciendo política con el dinero de una, ¿no?
Pues es el caso de Pilar Coslado, empresaria de un negocio de formación y de organización de eventos. Pilar, gracias por estar con nosotros en Mediodía y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hacía mucho que no empezábamos así, hablando de la luz, porque sí es verdad que en los últimos días, bueno, había bajado un pelín, pero la luz de nuevo sube mañana un 34%, lo acabamos de conocer, el megavatio oro hora lo pagaremos de media a 341 euros y el pico llegará a primera hora de la mañana, no por la tarde como en otras ocasiones, en este caso mañana entre las 8 y las 9 de la mañana, ese megavatio hora se va a disparar hasta los 395 euros. Es una clara consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero no solamente es la luz, es el precio del petróleo, que roza a esta hora los 112 dólares. El barril de Brent se ha encarecido un 40% en lo que llevamos de año. Bueno, una guerra con claras consecuencias económicas, lo ha advertido esta mañana Pedro Sánchez, que por cierto rectifica. Tras 7 días anunciando que España entregará a la resistencia de Ucrania material militar ofensivo, además su contribución al envío de armas a cargo del Fondo Común de la Unión Europea.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Pues hace 48 horas le escuchábamos en esa entrevista en Televisión Española en la que el presidente del Gobierno decía que no, que el material que iba a enviar España iba a ser solo defensivo, pero esta mañana pues ha comunicado ese cambio de opinión por parte del Gobierno, anunciando que finalmente el material militar que se va a mandar también será ofensivo. Lo confirmaba en el Congreso de los Diputados, donde se ha celebrado un pleno sobre la guerra en Ucrania, pero no parece que haya mucha unidad entre los miembros del Gobierno de coalición sobre esta decisión que anunciaba Pedro Sánchez. Podemos critica ese cambio de estrategia y advierte de que el envío de armas es un error. Entre tanto, en Ucrania los ataques se intensifican. A esta hora sigue resistiendo Kiev, la capital, que se prepara ante un inminente ataque. Hacia la ciudad avanza la enorme columna con carros blindados y piezas de artillería que se encuentra ya a menos de 30 kilómetros. La ciudad de Jersón ya está rodeada por las tropas rusas, que han lanzado también paracaidistas sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Y esta tarde podrían retomarse las negociaciones entre las partes, negociaciones que comenzaron este pasado lunes. El Kremlin lo confirma, pero no así, sin embargo, el gobierno ucraniano. Hoy el Papa Francisco ha agradecido a Polonia el apoyo generoso que está ofreciendo a todos los que huyen de la guerra. La ONU, mientras, calcula que el conflicto ha dejado ya cientos de miles de refugiados. Solo a Polonia habrían llegado 450.000.
Habéis sido los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo vuestras fronteras, vuestros corazones y las puertas de vuestros hogares a los que huyen de la guerra. Les estáis ofreciendo generosamente todo lo que necesitan para que puedan vivir dignamente a pesar del dramatismo del momento. Os estoy muy agradecido y os bendigo de corazón.
Esta tarde, jóvenes de diferentes confesiones se unen en todo el mundo para pedir por la paz en Ucrania ante la jornada de oración y ayuno convocada precisamente por el Papa Francisco. Y este segundo día del mes de marzo, unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han logrado entrar en Melilla en un salto masivo que ha tenido lugar esta mañana a plena luz del día. Lo han intentado cerca de 2.000 inmigrantes. Es uno de los intentos más grandes de los últimos años. 3 guardias civiles y 3 inmigrantes han resultado heridos leves. Le vemos en los vídeos que sigue grabando. Ayer compareció también en el Pleno del Parlamento Europeo por videoconferencia, pero nadie sabe dónde está el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky sigue escondido porque sabe que ahora mismo es el hombre más buscado por Rusia. De hecho, Vladimir Putin ha contratado a 400 mercenarios del grupo Wagner para dar con él, para acabar con él y también con sus altos cargos. Una lista de 23 personas en la que también estaría el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. El grupo Wagner es una organización de asesinos a sueldo, un grupo paramilitar de origen ruso. Echaron raíces en Ucrania en 2014, durante la crisis de Crimea. Fue fundado por el neonazi ruso y antiguo miembro de las fuerzas especiales del GRU, el Centro de Inteligencia de Rusia, Dmitry Utkin. Amante de la música dramática de Richard Wagner, se cree que bautizó a su grupo de mercenarios en honor precisamente al compositor alemán. Es un grupo que se financia gracias a varios oligarcas del este de Europa, entre ellos el ruso Yevgeny Prigozhin, más conocido como el cocinero de Putin. Su estrecha relación con el presidente de Rusia le sirvió para que se hiciera millonario con su empresa Concord Catering, que sirve miles de comidas en las escuelas y dependencias del gobierno ruso. Una tapadera más. ¿Pero qué hace el grupo Wagner? Bueno, pues hace lo que nadie más quiere hacer, en este caso, que Putin no se manche las manos. Llevan años operando en diferentes zonas conflictivas del mundo, como Siria, Libia o también República Centroafricana. Precisamente de allí, de África, llegaron hace 5 semanas a Ucrania con un objetivo claro: acabar con el presidente Zelensky y derrocar al gobierno del país. Todo a cambio de dinero.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy es miércoles de ceniza, el día que marca el comienzo de la cuaresma, un tiempo que dura desde hoy hasta la celebración de la Pascua. Los cristianos no tienen obligación de acudir hoy a misa, pero aquellos que van, pues reciben la imposición de la ceniza, el rito característico de esta celebración en el que un sacerdote, o a veces un laico también, marca con una cruz de ceniza la coronilla o la frente, siempre diciendo: polvo eres y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Este año la Pascua, también conocida como Domingo de Resurrección, cae en abril, el próximo 17 de abril. Esta fecha varía todos los años, puesto que se celebra siempre el primer domingo después de la primera luna de primavera. Desde hoy y hasta ese momento, hasta ese día, los cristianos se preparan espiritualmente mediante la oración, el ayuno y la limosna para celebrar los tres misterios de redención: la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Es curioso que la cuaresma no siempre ha tenido la misma duración. Su práctica se institucionalizó en el siglo IV y en aquel momento tenía exactamente 40 días. Sin embargo, como los domingos nunca se ayunaba por ser el Día del Señor, en el siglo VII se alargó 4 días más para quedar con la duración actual. Vamos a conocer un poco más de este rito, de esta tradición y del significado cristiano de la cuaresma con el maestro de ceremonias de la Catedral de la Almudena, Jesús Junquera. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes.
¿Cuál es el significado que tiene el rito de hoy, este miércoles de ceniza?
Ese es un sentido de purificación, ante todo, de tomar conciencia del tiempo que comenzamos y darnos cuenta que la vida, pues, es necesario también, pues, parar. De hecho, los tiempos litúrgicos por eso están así un poco puestos a lo largo del año, ¿no? Para que seamos capaces de pararnos, de darnos cuenta cómo vamos caminando en nuestra fe, cómo podemos de verdad, pues, hacer que esa fe sea cada día más viva y juntos, pues, poder hacer presente al Señor.
¿Y la ceniza sale de algún lugar en especial?
Bueno, es tradición, nosotros en la catedral así lo seguimos haciendo, se queman las palmas del Domingo de Ramos, las palmas y los olivos del Domingo de Ramos. Esa es la forma clásica de hacerlo. Se queman y se tamizan, se deja limpio, y es un poco, pues, el sentido de la gloria que nosotros queremos vivir desde esas cenizas que nos van a hacer resurgir a esa vida en Cristo resucitado.
La cuaresma son 40 días de ayuno, pero ¿cuáles son las referencias bíblicas por las que esta celebración tiene este número de días?
Bueno, siempre en la Biblia son números muy, muy exactos. 40 años estuvieron por el desierto, que sería lo más importante en preparación para llegar a la tierra a la tierra prometida, y después Jesús estuvo 40 días de oración en el desierto también, preparándose para cumplir su misión. Entonces, basados en esa fecha, sobre todo de Jesús orante, de Jesús apartado del mundo en el desierto, pues es en el que nosotros tomamos esos 40 días de oración en la Iglesia.
Bueno, hablamos del número 40, que aparece en más de 100 ocasiones, precisamente en la Biblia.
Sí, por eso son números siempre como muy específicos, ¿no? Es igual que el 12 o el 7, son números exactos que llamamos, que nos llaman, pues eso, a tiempos concretos, a vivir tiempos concretos.
Y Jesús, ¿en qué consiste el ayuno cristiano durante el tiempo de Cuaresma?
Bueno, esa es una de las cosas que hoy en día, pues igual están más alejadas, ¿no? Hace años, pues era muy normal lo del ayuno, de abstenerse de comer carne los ciertos días que manda la Iglesia, y entre otros, pues los viernes de Cuaresma, el miércoles de ceniza, el viernes santo, ¿no? Hoy en día, claro, hablar de comer carne o no comer carne cuando el pescado es más caro, pues eso a la gente le resulta un poco raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante, sobre todo, es esa abstinencia de saber que hago algo. Si puede ser no comer carne, pues bueno, eso estipulado y estructurado, pues mejor, ¿no? Pero saber que hago algo por lo que tomo conciencia, por ejemplo, que hoy es miércoles de ceniza. Pues si me acuerdo a la hora de comer, pues qué bien. Pero el hecho concreto dice que todo el día yo tenga conciencia de que comienzo a la Cuaresma y de que tengo que empezar un camino de conversión. Y eso pues se significa pues con esa abstinencia de no comer carne, ¿no? Que ya siempre unido, por supuesto, a la oración, que ya comienza de una forma más intensa para el creyente, y a la limosna. O sea, yo si no como carne es porque ese dinero que no voy a gastar lo voy a dar a los pobres.
¿Y qué más tienen que hacer los cristianos durante este tiempo? Hemos hablado del ayuno, pero ¿qué más tienen que hacer en este tiempo de Cuaresma?
Bueno, pues se intensifica la oración. Se da por hecho que el cristiano se va a preparar para celebrar los días santos, y por lo tanto, pues leer la palabra de Dios, ser consciente de que, bueno, pues yo tengo que en mi vida dejar un espacio. Hoy en día que tanto se habla de vivir los espacios de cada uno, ¿no? Pues tengo que dejar un espacio donde Dios pueda llegar a mi vida. Y como creyente, pues tengo que intentar, aunque sea por la mañana pronto, al levantarme, pues puede decir: Señor, soy consciente de que tengo que hacer las cosas de una forma distinta, te pido que me ayudes. O un momento que tenga, pues leer la palabra de Dios. O sea, dejar que esa oración pase a ser, pues, vida. Y de una forma más intensa, que la vimos durante toda la vida, pues en este tiempo cuaresmal.
Hablábamos antes del significado del rito de imponer la ceniza, pero ¿cuál es su origen?
Bueno, son de las tradiciones. Yo no sé en qué momento resurgiría, ¿no? Pero es una tradición muy antigua de la Iglesia, porque es el recordar que de la muerte vamos a la vida. Y todo nuestro vivir, desde el bautismo, que nos sumergimos en el agua y resurgimos a la vida nueva, pues aquí sería un poco también el recordar que hemos nacido, claro, dice, hemos nacido de la tierra, Dios que según la creación, pero bueno, íbamos a volver a la tierra. Entonces, ese sentido total de plenitud. Es decir, yo recibo la ceniza sabiendo que voy a convertir mi vida, que voy a ser capaz de, por eso es conviértete y cree en el Evangelio, de convertirme, y al mismo tiempo saber que soy polvo también y que voy a volver y que voy a morir. Y por eso mi vida pues no puede ser como la de los demás, no puede ser una vida sin ningún sentido, no puede ser una vida en la que solo vivo para mí, sino que mi vida tiene que ser vivida desde el Evangelio, en fraternidad y sabiendo que mi camino es un día resucitar en Cristo.
Bueno, por eso se utilizan esas palabras, ¿no? La imposición de la ceniza, claro. Polvo eres y en polvo sí. Te convertirás. Pues tengo Jesús entidad. Junquera, maestro de ceremonias de la Catedral de la Almudena, gracias por estar con nosotros.
Segundo maestro de ceremonias. Está el primero, que es Daniel.
Primero Daniel y luego vale. Jesús, que ha estado con nosotros sí, en Mediodía Cosa, que estamos. Te agradecemos muchísimo, Jesús. Gracias.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre esta celebración, el miércoles de ceniza. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hoy miércoles de ceniza, la Iglesia nos invita a considerar la seriedad de la vida humana, que es drama, porque a cada paso debemos decidir por el bien o por el mal. Pero ante los desafíos dramáticos de la vida, no estamos solos con nuestras pobres fuerzas. Hay uno, Cristo, el Verbo de Dios hecho hombre, que lucha por cada uno, que ha dado su vida para rescatar la nuestra. Hoy la ceniza que cae sobre las cabezas de los ucranianos procede de la destrucción provocada por las bombas que lanza un agresor injusto. Dios está con los que buscan la paz, no con los que recurren a la violencia, exclamó el Papa en el Ángelus del pasado domingo, y en esa frase está condensado el juicio del sucesor de Pedro sobre lo que sucede estos días. Francisco ha pedido a todos los católicos, a los cristianos de otras confesiones y a los hombres y mujeres de buena voluntad que nos unamos en una plegaria concorde a Dios, que es el príncipe de la paz. La oración no está en contradicción con ningún esfuerzo justo, ni quita espacio a ninguna iniciativa, sino que da a nuestros esfuerzos e iniciativas su forma más adecuada para servir al bien. Como decía San Juan Crisóstomo, el hombre que ora tiene en sus manos el timón de la historia. La paz que anhelamos y pedimos para Ucrania y para el mundo necesita el cimiento sólido de la verdad y de la justicia, y necesita también que se abra paso el arduo camino del perdón. Son tareas que nos desbordan, y por eso, ante la magnitud del mal que se abate sobre nuestra tierra, imploramos la ayuda de aquel que fue crucificado y con su resurrección nos asegura que el mal no tiene la última palabra.
Lo destacamos hace unos minutos, en los últimos 4 años las matriculaciones en formación profesional, en FP, han aumentado en nuestro país en un 23%, pero todavía la formación de 4 de cada 10 trabajadores en España se limita como mucho a la secundaria. Hoy queremos preguntarte, imagínate que pudieras volver al pasado, ¿eh? Que retrocedemos unos cuantos años y te situamos en tu edad escolar. ¿Tú qué estudiarías? ¿Volverías a estudiar lo mismo? ¿Tu formación académica sería la misma o te plantearías algo diferente? ¿Enfocarías tus estudios de otra manera? Pues es la pregunta que te lanzamos hoy en Mediodía COPE y queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz, como prefieras, a través del 637-230000. Precisamente a este teléfono, que es el nuestro, el de Mediodía, nos han llegado ya las primeras notas de voz, que son estas.
Bueno, en mi caso, si lo hubiera sabido, me habría estudiado o una formación profesional, sin lugar a dudas, o algún otro tipo de carrera que tuviera otro tipo de salida.
Hice formación profesional y la verdad es que no me ha faltado trabajo en el momento en que empecé a presentar a las oposiciones. Yo creo que debería haber más facilidades para que los estudiantes tuvieran acceso a la formación profesional.
Yo sí que estoy muy interesada en estudios porque me he apuntado, mientras la pandemia, a una academia con estudios de arte e historia.
Pues los alumnos que se han matriculado en los últimos 4 años en formación profesional en nuestro país han aumentado en un 23%, que es una cifra considerable, porque además es una realidad. En nuestro país ahora mismo faltan trabajos técnicos, precisamente los que se aprenden a través de esta formación profesional. Bueno, nos ha escrito también un mensaje José Luis de Málaga, que se puso a trabajar muy joven, nos ha contado, y dice que no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Nos ha dicho que si pudiera volver atrás en esa máquina del tiempo que citábamos antes, pues dice que le hubiera encantado estudiar historia. Elvira, desde Albacete, nos dice que se matriculó precisamente en una FP y que nunca le ha faltado trabajo. Si volviese atrás en el tiempo, pues que seguiría igual, que no cambiaría absolutamente nada. Y Pedro de Salamanca nos ha contado que le encanta su trabajo, pero reconoce que le hubiera gustado tener otra formación en general para su día a día. Pues son algunas de las opiniones, de los mensajes, de las notas de voz que nos habéis dejado ya en Mediodía. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes escribir o nos puedes mandar esa nota de voz a través del 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera, mientras a nivel global los mercados ya se resienten, claro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.